Que ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? De lo de
Sí,
Next.js.
yo te vengo a llevar la
Eso.
contraria, porque he visto que has criticado mucho los server actions y yo vengo a decirte lo contrario. Y los puristas del Solid te van a decir, no, es que, claro, single responsibility, separation of concerns, no sé qué. Y lo que pasa con Solid, bueno, yo lo critico principalmente porque hay veces que lleva la sobreingeniería y hay puristas del Solid que te aplican Solid en todos lados. Pero ¿qué pasa? Que yo era youtuber, conocía a un montón de gente, entonces yo no necesitaba eso. O sea, a mí
Sí,
me
claro.
llegan ofertas de trabajo por LinkedIn sin tener nada en LinkedIn, solo
Sí.
tengo una foto de perfil, solo por ser youtuber, ¿sabes? Entonces.
¿Qué tal? Bienvenido nuevamente aquí, Row Radio, que estuvimos un poquito de descanso y si no sabes qué es esto, este es un podcast que es grabado con referentes en tecnología. Es un podcast lleno de diversión, magia y sueños y muchas otras cosas. Ya sabes que el pulgar arriba ayuda bastante, la suscripción y todas esas mierdas que siempre decimos, pero este podcast es muy especial. Hay una persona que viene de invitado, una persona que estaba desaparecida. Muchos lo conocen y se preguntarán, ¿dónde diablos estaba? Pues el que no lo diga. Así que quiero dar la bienvenida a Antonio Sarosi. ¿Cómo estás, Antonio?
Hombre, ¿qué tal? Desaparecidos, pero hemos vuelto aquí a tu podcast.
No, pues muchas gracias, Antonio. La verdad, fue difícil conseguir a este hombre. Fue muy difícil.
Sí, me
Tuvimos que
llevas
ir a
pidiendo todo el
buscar.
año que venga, 3 veces, creo.
No, pero por fin, ¿eh, loco? ¿Y qué? ¿Cómo andas, Antonio?
Pues bien, bien, aquí picando teclas, como siempre.
Ahora, las perso hay personas que, la mayoría de personas yo creo que ven este canal regularmente son mucho programador backend y yo creo que te han de conocer por lo mismo. Pero los que no te conozcan, de repente un frontend ahí de repente que está por ahí perdidillo. ¿Qué hace Antonio Sarosi? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, yo no hago solo backend, o sea, yo también hago frontend y backend, full stack, menos lo que sería la parte CSS y diseño, UX UI, eso no lo hago, pero programar frontend y backend, pues full stack desde hace unos cuantos años. Y bueno, ¿quién soy? Pues nada, hace poco era youtuber, pero ahora estoy desaparecido y me dedico a programar básicamente.
Te dedicas a hacer dinerito, porque en
Eso es,
YouTube
a
no se hace
facturar.
nada. Que en YouTube no se hace ni madre. ¿Tú
Claro.
cómo comenzaste la programación? ¿Cuál fue el primer punto cuando tú dijiste, me interesa esta madre, quiero meterme esto?
Bueno, con la programación tuve como, digamos, épocas, ¿no? Tuve épocas de empezar, dejarlo como 2 o 3 veces. La primera vez que toqué yo algo de código creo que fue en el 2016, por ahí, que tenía una asignatura en el bachillerato, que es lo que va, digamos, antes de la universidad. Son 2 años que van antes de la universidad, no sé cómo se llamará en tu país. Pero bueno, que te
Preparatoria, que sea
enseñaron gráfico de
preparatoria.
programación, ¿no? Entonces nos enseñaron Python 2, si no me equivoco. Pero nos lo enseñaron de tal forma que me parecía horrible. O sea, yo vi eso y dije, no quiero saber nada más de programación en ese momento. Entonces esperé otro año más, no lo toqué. Hasta el siguiente año que tuve otra vez la misma asignatura, nos enseñaron otra vez programación, pero esta vez con otro profesor que tenía como otra metodología, digamos. Y ahí sí que me enganchó más, porque como que se le notaba, digamos, un poco la pasión por lo que hace, de alguna forma. Es decir, me enganchó eso de ver a ese profesor explicar C en ese caso. Y dije, hostia, pues yo quiero hacer esto. Entonces luego me metí a la carrera, a ingeniería informática. Y claro, yo entré ahí, pues digamos, sin muchas expectativas. O sea, nosotros hemos hablado un poco de la universidad hace un año o dos en mi canal, ¿no? Tú eras como muy pro universidad, yo a lo mejor no tanto. Pero bueno, yo entré ahí sin tanta expectativa de lo que me iban a enseñar. Y entonces me puse a aprender por mi cuenta, básicamente. Me puse a aprender desarrollo web, que era lo que, digamos, estaba de moda. Y eso, pues, es lo que me hizo empezar realmente. Ahí es cuando le di caña de verdad. Es cuando empecé a tope con la programación.
Ahora mismo, ¿en qué lenguaje estás programando?
Ahora en Python.
Python. Pero tú eres de los creadores de contenido que también hace contenido de repente de PHP, ¿no? O sea.
Sí, yo, bueno, porque programo en PHP, programo en Python, digamos, profesionalmente. O sea, existe código mío por ahí en producción en Python y PHP, pero he tocado muchas más cosas en proyectos personales. He tocado JavaScript, Rust es de los que más he usado últimamente. He usado C, he usado varias cosas. Entonces hablo un poco de todo lo que sé.
¿Tú terminaste la universidad al final? O sea, ¿sí la
Sí.
terminaste? ¿Y qué opinas? ¿Se te hizo algo útil? ¿Se te hizo pérdida de tiempo? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, en mi caso concreto, a ver, no se me hizo perder el tiempo por completo porque ya te digo, la universidad es en parte la razón por la que me enganché un poco a la programación. porque yo veía que ahí no estoy aprendiendo lo que necesito para, yo qué sé, para el mercado laboral, digamos, ¿no? Entonces me puse a aprender por mi cuenta tal, y fue un poco el momento en el que me enganché. Y luego en la universidad, bueno, también aprendes cosas básicas como estructuras de datos, yo qué sé, arquitectura de computadores, que son cosas que si estás por tu cuenta aprendiendo JavaScript, seguramente no te den ganas de aprender ensamblador, ¿sabes? Pero en la universidad te obligan. Entonces esas cosas básicas, pues sí que me las he llevado, pero la mayoría de lo que sé y de lo que utilizo y lo que necesito para trabajar de esto, pues lo aprendí por mi cuenta. Entonces, ¿la universidad es perder el tiempo? En la mayoría de casos, no. Pero bueno, si te apañas mucho y te buscas la vida, a lo mejor igual no es el camino más rápido, digamos, porque son 4 o 5 años. Depende del país o de la persona. Entonces, está bien, pero no sé, es el coste de oportunidad al final. ¿De cuánto tiempo vas a estar ahí y qué beneficio vas a sacarle? En mi caso, creo que no le he sacado tanto como otras personas, digamos.
Y es que también yo creo que a veces cuando estás estudiando en la universidad, en mi caso, yo estaba en una edad como más inmadura, ¿no? Entonces, a veces, ya que sales, dices, mierda, o sea, pude haber aprovechado ciertos maestros que sabían mucho. No, también hay casos contrarios, ¿no? Hay maestros que, claro, dices, que está haciendo este tipo aquí. Pero el punto yo creo que es ese. Y la otra cosa que te quería mencionar en cuanto a la universidad, también yo creo que tiene que ver mucho si la persona es una vaga. O sea, si eres muy vago, la universidad por lo menos te va a obligar a que dejes un poco de ser vago. O sea, vago me refiero a que seas distraído en tu aprendizaje, que no tengas tanta disciplina, pues la universidad por lo menos te va a decir, a ver, cabrón, tienes que hacer esto y pasar esto y esto y esto otro, fuera de que sean tareas que sirvan mucho o lo que sea, pero de alguna manera te hace disciplinado. Y yo creo que son las cositas que yo sí agradezco. Estoy de acuerdo contigo, son muchos años, ¿eh? Yo tardé 5 años, porque yo trabajaba y todo eso también ya de programador, y pues sí, sí tardé bastante, porque no sé cómo está en España, pero yo acá
en España son 4 años, pero sí, te lo sacas todo a la primera.
Acá puedes elegir las materias. Bueno, en la universidad que estudiaba, ibas eligiendo y hacías tus bloques. Entonces te daba un poco más de flexibilidad. Podías trabajar y podías ir a la universidad en la mañana y luego en la noche. Entonces estaba más flexible. Y algo que tú en la universidad que hayas, fuera de lo del conocimiento, algo fuera de eso que hayas aprendido. O sea, no hablo tanto del conocimiento en sí, sino quiero más bien la parte de, ¿te ayudó de alguna manera a acercarte a un trabajo? O sea, hacer networking, hacer contactos.
Sí, porque aquí en España, bueno, no en todas las universidades, hasta donde sé, pero en la que iba yo, cuando acabas la carrera, tienes que hacer el trabajo final de grado, y para presentar ese trabajo final de grado te obligan a hacer también prácticas en una empresa, que son empresas que colaboran con la universidad tal. Entonces, es fácil encontrar trabajo y hacer networking. Pero ¿qué pasa? Que yo era youtuber, conocía a un montón de gente, entonces yo no necesitaba eso. O sea, sí, a mí me llegan ofertas de trabajo por LinkedIn sin tener nada en LinkedIn. Solo tengo una foto de perfil, solo por ser youtuber, ¿sabes? Entonces, en mi caso, no aplica mucho, pero en general sí.
Eso sí es cierto, ¿eh? Cuando estás en YouTube, te llegan un chingo de oportunidades sin que las busques, ¿eh? Eso nunca se habla. Pero ahorita que lo mencionas, sí es cierto. Yo también, yo ni siquiera busco trabajo y te llegan un chingo de ofertas, un chingo. O sea, y no te imaginas, ¿no? Y a veces piensan que uno es como más experto, no sé, a lo mejor es la perspectiva que yo tengo, pero piensan que uno es más experto de lo que parece.
Sí, en verdad, como que eres un referente, cuando a lo mejor sabes lo mismo que los demás, pero bueno, al final das la cara y das el contenido, entonces igual es por eso.
Ahora, en cuanto a YouTube, tú te fuiste a YouTube. O vas a volver.
Prácticamente sí, porque el último video lo subí hace 8 meses.
¿No vas a volver?
No lo sé si voy a volver. Igual sí, simplemente me cansé un poco de subir contenido y ya está, porque llevaba desde el 2019 subiendo vídeos. Mis vídeos tampoco son vídeos normales ahí de hacerlos en una tarde, sino que son mucho tiempo. Sí. Y acabé un poco cansado simplemente. Pero no es que no vaya a volver, simplemente desconecté un poco de las redes sociales. Aunque he vuelto ahora a Twitter porque está caliente el tema Next.js y no me podía resistir a hacer memes, pero en YouTube lo dejé un poco de lado.
Que ahorita vamos a hablar de eso, de lo de Next.js.
Sí, yo te vengo a llevar la contraria, porque he visto que has criticado mucho los server actions y yo vengo a decirte lo contrario.
Venga, ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de esto, bueno, sabemos que tú programas en backend y frontend, pero tienes un preferido, ¿no?
A ver, si me das a elegir, voy a elegir backend, pero no tengo ningún problema con el frontend. Mientras no tenga que escribir CSS, pues ningún problema. JavaScript te lo hago.
Porque crees que a veces hay personas, a mi caso también, que se nos complica el CSS, o sea, o nos da pereza el CSS.
Bueno, porque tienes que tener una parte, digamos, un poco más artística, ¿no? O sea, diseñar la web con sus componentes, su estructura, colores, tipografía, tal, eso no es programar, o sea, no es la mentalidad de escribo un algoritmo que es así, siempre será así, es un poco más artístico. Igual nosotros, no sé si es que no tenemos la capacidad de hacer eso o simplemente no nos gusta y no tenemos ganas de aprenderlo y ya está. Yo creo que es más el segundo caso.
A mí lo que me pega el CSS es que hay muchas formas de llegar a lo mismo. O sea, un chingo de
Bueno, y
formas.
además se ha modernizado ahora, tiene un montón de cosas ahora, que si las variables ya están ahí como estándar, un montón de movidas que tiene.
Va muy rápido de repente, ¿no? Y es
Sí.
una cosa que yo de repente veo código CSS y digo, yo nunca, o sea, ya no entiendo. O sea, yo
¿Qué
veo
clase
muchas
de
cosas.
SQL es esto?
Sí, así toda una mierda, ¿no? Y luego todavía ponen las cosas que tiene encima de CSS, less, as y todas esas cosas.
Sí.
Dices, no, es todo un mundo. La verdad, yo admiro a las personas que hacen CSS, pero yo también no, yo no me meto. Yo mejor prefiero comprar el template y ya está.
Sí.
Ahora, dices que te prefieres el backend. Y en cuanto a este tipo de gusto, el backend tiene sus conceptos que son básicos y todo eso. Pero, ¿tú qué conceptos para hacer backend consideras que son menospreciados por las personas que comienzan en el backend? O sea, a veces sabemos que el backend, un API, un endpoint y regresa algo. Pero ¿qué conceptos tú consideras que las personas a veces olvidan y que son importantes?
Bueno, a mí me gusta mucho la parte de redes y protocolos de red. Y claro, yo me acuerdo cuando empecé con el backend, yo no sabía ni cómo era el formato de una petición o respuesta HTTP. Yo mandaba un JSON, veía que eso llega al otro JavaScript del navegador y digo, hostia, tengo un objeto. Pero no sabía ni cómo se manda eso, ni sabía que hay que hacerle el parsing cuando te llega tal, no sabía lo que es una cabecera HTTP, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso me parece muy importante, entender el formato, las peticiones y respuestas HTTP, porque toda la web se basa en eso, por lo menos lo que sería la web a nivel navegador. Luego, pues hay más protocolos, ¿no? En otros tipos de aplicaciones. Pero en el navegador eso, HTTP. Luego también HTTP está hecho por encima de TCP. Entonces,
Claro.
entender un poco lo básico de TCP, que es como el protocolo, o sea, no es un protocolo cualquiera, es el protocolo, porque sin TCP directamente no hay internet, o sea. No tienes orden de paquetes, no tienes la comprobación de que están intactos y todo el rollo que hace TCP, pues me parece muy importante saber abrir un socket, que es lo que hacen los servidores HTTP. Te abren un socket y luego ya, pues con las librerías del parsing de HTTP tal y cual, pues te montan ahí todo el framework por detrás, ¿no? Pero yo creo que es importante saber un poco lo básico de eso. Luego, ¿qué más? Bases de datos. Hay que saber estructurarlas, hay que saber poner la información de forma que no tengas que estar por ahí, digamos, buscándola, ¿no? Porque cuando empiezas un proyecto, pues a lo mejor tienes 10 tablas y dices, con esto es suficiente. Claro, pasan 2 años y acabas con 75 tablas. A lo mejor tienes un modelo que apunta a otro, que apunta a otro, que apunta a otro, y para buscar la información o haces ahí un join de 7 tablas o haces 7 queries. Entonces, pues por ejemplo, saber desnormalizar bases de datos, duplicar información para tenerla más eficientemente y ese tipo de cosas. Eso sería, bueno, un poco específico de backend, ¿no? Pero en general, yo soy partidario de aprender programación, pues como lo enseñan las universidades, ¿no? Pues hay cosas de las universidades que critico y hay otras que no. Por ejemplo, la curva de aprendizaje que tienes en la universidad es básicamente, empiezas con rollo con Python, ifs, bucles, algoritmos básicos. Luego te enseñan orientación a objetos, clases, objetos, tal y cual. Luego estructuras de datos. Luego, por ahí, por el medio, pues a lo mejor aprendes ensamblador, C, sistemas operativos, redes, tal. Y si lo haces de esa forma, a mí me parece una curva un poco más suave, porque tú imagínate, hoy en 2023 alguien empieza a aprender programación y le sale con Next.js 14. Claro, si tú no tienes las bases, no vas a ser capaz de discernir las abstracciones que hay ahí y la de cosas que pasan ahí, porque en 3 líneas de código. Eso es una locura lo que hace Next.js ahora. Pero si tú ya tienes las bases, cualquier cosa que te pongan delante de programación, no importa si es de la web o de otro campo, pues al final lo que tienes que aprender es una API. Esta función hace esto, esta hace esto, la llamo y ya está. Pero claro, si no tienes las bases y las tienes que aprender luego, no sé, como que vas a tener una curva un poco más caótica, ¿no? En vez de suave.
Sí, aparte, a veces cuando vemos cursos en internet directamente y sin ir a esas bases, pensamos que toda la programación es receta, ¿no? Como que ya está hecho todo y ya vamos y vamos al video especial que ya nos explica eso que vamos a hacer. Y no, como que esa parte de enseñarnos a analizar a veces se olvida en los cursos solamente en línea. Y en la universidad sí te ponen, o sea, tareas que de repente ayudan o proyectos que son muy distintos cada uno y te ayudan como a pensar distintos escenarios. Y son las cosas que yo sí respeto mucho en la universidad. Obviamente cada quien pues que haga lo que quiera, ¿no? Si quiere ir o no quiere ir, pero son cositas que sí hay que darle, como el, pues decirlo, ¿no? Más que nada. Ahora, en cuanto al backend, ¿qué es lo más raro que has hecho?
¿En qué sentido lo más raro?
Lo más raro, extraño, difícil,
Más raro,
complejo.
extraño, difícil.
Bizarro, puede ser, perturbador.
Bizarro. Bueno, yo hice una especie de bot de GitHub. Todavía no está en producción, pero GitHub tiene ahí una movida. Tiene dos tipos de aplicaciones. Tiene aplicaciones OAuth, que son solo para autenticación, OAuth 2. Y luego tiene aplicaciones de GitHub que se llaman GitHub Apps, tal cual, que sirven tanto para autenticar usuarios y para darles autorización, que es al final para lo que sirve OAuth. Y además de eso, sirven pues para hacer ahí todo tipo de movidas con repositorios, con commits, con no sé qué, para automatizar cosas en GitHub, básicamente. Bueno, pues tuve que montar ahí una especie de bot que haga una validación automática de ejercicios de los alumnos de Mastermind, que es para donde lo hice, aunque todavía no está en producción. Pero vamos, que la gente tiene que escribir ahí código, hacer un push a su repositorio, que se lo crea el propio bot y luego ya cuando está listo para validar que funciona, pues le da un botón y luego ya el bot coge su código y para que el alumno no pueda ver los tests, te tiene que hacer un commit a otro repositorio privado copiando el commit del alumno. Una movida muy, muy rara, de muchas llamadas APIs, muchos JSON Web Tokens que tienes que cachear para poder autenticarte y movidas del estilo, bueno, backend, pero que no es CRUD, ¿sabes? Eso es lo que mola, en verdad, el backend.
Y luego de repente, eso es lo interesante del backend. A veces las personas piensan que todo es hacer endpoints, ¿no? O sea,
Sí, pero hay veces que no.
sí, hay veces todo ese tema de la automatización. Y a veces piensan que siempre tiene que estar un frontend en el backend. Y no necesariamente. Hay backend que se ejecuta solo, hay
Sí,
backend que
sí.
se ejecuta por un hardware. O sea,
O tareas periódicas que no las ve nadie, están ahí cada día, tal o cada mes, tal.
y son tareas que son críticas muchas veces. O sea, son tareas que tienen que ver con la base de datos, tienen que ver con todos los temas, lo vemos, ¿no? En los bancos que hacen cortes, que hacen transacciones, todo eso de noche, todo ese tipo de tareas que son muy críticas, pues no las hace un usuario, o sea, se hacen automatizadas. Y eso son cositas del backend que a veces no se mencionan. Y por eso quería entrar más contigo. Y ahorita hay un tema, hablas de Rust. Y a mí ahorita últimamente me ha interesado Rust. ¿Por qué te metiste a Rust? ¿Por el hype de que va a sustituir C++ o simplemente viste el cangrejo?
Básicamente sí. Yo creo que va a sustituir más a C++ que a C, porque es un poco más alto nivel. Pero bueno, Rust es un lenguaje de programación de sistemas. Está en el mismo nicho que C++. Y no, yo creo que no tiene sentido usarlo para la web, por ejemplo. Yo me he metido ahí precisamente porque me gustan las cosas de bajo nivel y programación de sistemas. De hecho, yo lo que hice en Rust, hice un par de proyectos así más grandes, como 3.000, 5.000 líneas más o menos. Hice un memory allocator y un reverse proxy HTTP. Claro, eso cuando tú programas backend normalmente no haces eso. Entonces no necesitas lenguajes, digamos, de alto nivel, necesitas lenguajes que te permitan controlar un poco más la memoria para ese tipo de proyectos porque sí que es importante el rendimiento ahí. A diferencia de una API JSON que mandas ahí pues, un string, a efectos prácticos un JSON es un string, eso no necesita rendimiento. Pero si quieres hacer el propio servidor que permite mandar ese tipo de paquetes, HTTP, TCP, eso sí que necesita rendimiento porque tiene que procesar muchas conexiones al mismo tiempo y Rust te ayuda con eso. ¿Qué ventajas tiene respecto a C++, por ejemplo? O a C. Te lo voy a comparar más con C, aunque yo creo que compite con C++. Lo que pasa es que C++ no, pues no lo he usado nunca, no he escrito ni un hola mundo. Pero bueno, la movida está en que en C y en C++ tienes que manejar la memoria manualmente, ¿no? O sea, tú reservas memoria con un malloc o con la función que sea, con el memory allocator que sea, reservas memoria. Cuando tú veas, pues la liberas, por así decirlo, se la devuelves al memory allocator. Y claro, como todo eso es manual, pues bueno, si tienes un programa de 10 líneas no pasa nada, pero cuando tienes un programa de 1.000, 10.000, 100.000 líneas, pues bueno, llevar un registro de lo que pasa con la memoria es complicado. Y si haces accesos a memoria que no son válidos, tienes dos posibles opciones. O bien el kernel interviene y dice, esto es un seg fault, aquí no se puede hacer nada, has accedido a memoria que no estaba disponible para tu programa, es una dirección incorrecta, entonces se termina el proceso y eso sería lo fácil, ¿no? Depurar un seg fault es complicado, pero por lo menos termina el proceso. Claro, ¿qué pasa con la otra opción? Pues a lo mejor no ocurre un seg fault, sino que accedes a una memoria o a una dirección de memoria que antes era válida, pero que ahora ya no. A lo mejor la has reservado antes, has puesto algo allí, luego la has liberado, pero claro, todavía el memory allocator la tiene por ahí para poder reutilizarla cuando quieras más memoria, ¿no? Porque todo lo que se libera se reutiliza. Bueno, pues total, que tú a lo mejor piensas que en una dirección de memoria hay un nodo de una lista enlazada y resulta que habías puesto otra cosa, pero ahora ya no lo sabes porque has perdido el registro de tanto programar, pues ya no sabes lo que hay ahí. Y eso, cuando haces eso, eso se llama undefined behavior. Pues básicamente no está definido lo que va a hacer el programa, porque tú interpretas una memoria como algo que no sabes lo que es. Puede ser lo que tú piensas, pero puede que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se sabe. No se sabe hasta que lo ejecutes. Y en ese momento, según los valores que haya allí, pasan cosas. Claro, esos son bugs muy raros porque son muy difíciles de depurar. Vale, pues Rust, ¿qué ha dicho? Rust ha dicho, vamos a resolver esto de alguna forma. Entonces, en Rust tienes un mecanismo para llevar, digamos, un registro de todos los punteros que hay en el programa, aunque se llaman referencias, mejor dicho. Tienes dos reglas básicas. Tienes referencias de solo lectura, de las cuales puedes tener la cantidad que tú quieras, porque como no modifican la memoria, pues en principio no son un problema. Las que sí son un problema son las referencias que hacen mutabilidad, que cambian el valor que hay en memoria. De esas solo puedes tener una al mismo tiempo. Entonces, en base a esas dos reglas de tener una sola referencia de modificación y varias de lectura, pues es como se construye Rust, básicamente. Todas sus reglas se construyen en base a eso. Y eso hace que te puedas despreocupar un poco de manejar memoria. Sí que piensas en ella, porque no tienes un garbage collector, no tienes un recolector de basura. Sí que piensas en ella, pero menos que en C y C++. Entonces, digamos que si tú controlas Rust y controlas esas reglas, pues puedes programar más rápido que en C y C++, además que Rust tiene librerías muy parecidas a Python o a lenguajes de alto nivel. Pues puedes programar muy rápido, despreocupándote de la memoria, con el mismo rendimiento, prácticamente el mismo rendimiento que C y C++, y para sistemas, pues tiene esas ventajas. Ahora, ya te digo, yo no lo usaría para mandar un JSON. Me parece que es complicarse la vida, es matar moscas a cañonazos, porque no es necesario. No es necesario ni el rendimiento ni la complejidad que te trae. Si tienes una API que procesa vídeos tal, entonces ahí sí, porque ahí sí que es necesario rendimiento. O si haces programación de sistemas, pero para aplicaciones a nivel de usuario que vayan por red, en principio no tiene mucho sentido meterle Rust.
Aparte, esto de Rust, yo sí lo he visto también como, y no eres la primera persona que me dice eso, de que sí lo ven como un sustituto, por lo menos de algunas cosas, o la mayoría de cosas de lo que hacen C y C++, pero ese es el punto, ¿no? También, yo creo que las personas que saben programar en C y C++, estarán de acuerdo que ir a ver código de C y C++ es muy tedioso. O sea, no sé, o sea, yo he hecho pocas cosas con C++, pero las pocas cosas que he hecho cuando voy a ver ese código, o sea, es un lío. O sea, digo, es una sintaxis que es muy vieja la sintaxis. Obviamente le han metido a C++ sus lambdas y todo eso, ya ha ido evolucionando.
Sí, pero C++ el código, y C, no, C sigue como a los 80, 90.
Sí, ajá, el problema es ese, ¿no? Que a veces, no necesariamente también la versión que tienes de C++ es la más nueva en dispositivos de hardware, lo que sea, lo que soporta. Y cuando vas y mueves las cosas, dices, mierda, o sea, esto, sobre todo cuando estás trabajando con lenguajes de programación de alto nivel, bajarte esos lenguajes sí cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. Y Rust es como, a mí se me hace más legible, pues, de cierta manera.
Es más legible. Lo único que te tienes que pelear con el borrow checker, que es el mecanismo este que te digo de las referencias. Controlar eso es complicado. No es como Go, por ejemplo, que es un poquito más bajo nivel que Python o JavaScript, pero Go lo aprendes en una tarde, porque lo único que tienes punteros, que los pasas ahí cuando tienes structs o tal, en vez de lo que serían las referencias de Java, por ejemplo. Pero Rust no es así. Rust no lo aprendes en una tarde. Rust a lo mejor te pasas 100 horas para dominarlo, digamos.
Maldito cangrejo.
Sí, y es complicado.
En lenguajes de programación de backend, ¿cuál es tu preferido?
En lenguajes. Yo me iría más a por frameworks, no tanto lenguajes. El framework que más me gusta es Laravel, que es PHP. Y PHP
Genial.
me parece una mierda, tal cual. O sea, el PHP es un lenguaje, pues como JavaScript, de los 90, pensado en ese momento, en ese contexto, y que lo han tenido que ir parcheando durante 20 años para que se adapte a lo que tenemos hoy en día, y tiene cosas muy raras. O sea, si tú diseñas un lenguaje nuevo en 2023, no lo harías como PHP. Entonces, PHP como lenguaje no me gusta, pero Laravel como framework, sí. Me parece de los mejores que he usado. Yo he usado Laravel, he usado Django, esos dos, digamos, profesionalmente, en el sentido de que hay código mío en producción por ahí. Luego, para proyectos más personales que he subido a GitHub, tal, pues he usado Express, que es JavaScript. Lo he usado también con TypeScript. ¿Qué más? He usado un poco de Flask, que sigue siendo Python, igual que Django. He probado Go, que tiene un framework que se llama Jin, escrito Jin, creo que se pronuncia Jin. Pero bueno, no hice mucho, hice ahí un pequeño, una ruta para mandar un JSON para ver cómo era. Es muy similar a Express, de hecho. Y también he probado algunos frameworks de Rust. Bueno, pues de todo lo que he probado, si lo que vas a hacer es APIs que manden JSON o que a lo mejor rendericen algún template o tal, a mí Laravel es lo que más me gusta, básicamente porque su API parece inglés. O sea, tú lees código Laravel y en vez de estar leyendo código, parece que lees la descripción del código en inglés, como un texto. Entonces me gusta mucho ese concepto y no lo he visto replicado en otros frameworks. También he usado Spring cuando estaba en la universidad con Java, lo que pasa con una versión muy antigua, entonces ahí no lo voy a valorar mucho. Pero ya te digo, yo, si me tengo que ir a por lenguajes y no frameworks, pues en vez de PHP con Laravel, igual me gustaría algo con tipado estático y que tenga compilación. Yo creo que C Sharp me gustaría mucho. Solo lo he visto por ahí, no lo he probado, pero tiene pinta de estar bien C Sharp con .NET, ¿no? Tú sí que sabes de eso, a lo mejor me puedes decir, pero yo creo que eso molaría.
C Sharp es un lenguaje de programación que copia.
Ajá.
Agarra cosas de los otros lenguajes y las hace, a las, a las, a las, pues las añade a su sintaxis y las agrega y es lo que se me hace genial. La gente sabe que C Sharp es un lenguaje tipado fuerte, pero también C Sharp te permite ser muy flexible con un tipo dynamic que se evalúa en tiempo de ejecución. Muy parecido a los lenguajes interpretados. O sea, JavaScript o PHP. Quería hablar un poquito del Laravel. A mí también se me hace muy genial Laravel por las herramientas que tiene. O sea, cómo maneja los service providers, cómo maneja la base de datos con el ORM que tiene Eloquent.
Sí, el ORM es de los mejores que he visto.
Y el collections. El collections que tiene para manejar listas. Tiene todo un grupo de funciones enorme. O sea, yo la otra vez
Tiene
estaba
todo.
haciendo. Quería hacer un agrupado y lo iba a hacer con el típico for y un if. Y vi que había una función de groupby. O sea,
Group
directamente. Ajá, y te agrupa, o sea, automáticamente, a pesar que, o sea, cuando digo collection es que no necesariamente tiene que ser base de datos, o sea, puede ser un array, tal cual.
sí, pero eso lo hicieron porque PHP no tiene estructuras de datos en su librería estándar o lo que sea, entonces lo han tenido que meter ellos.
Sí, o sea, y la verdad no le pide nada a mí las cositas que me gustan de JavaScript es su gran número de funciones que tienen los arrays. O sea, tiene muchísimas funciones, no tienes que hacer mucho.
Tú eres
Y es
muy
el
de programar
collection.
rollo funcional, rollo de map, filter, reduce, no sé qué, pum, 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 le metes ahí cuatro llamadas seguidas.
Sí, yo sé,
Yo
me
también.
encanta ser declarativo.
Sí,
Eso
sí,
es
sí,
terrible.
sí. Es
Pero
que
lo que voy
cuando
con
empiezas con
Eloquent.
eso te parece complicado, dices, pues esto no lo puedo leer, pero cuando estás acostumbrado, yo no hago un for en mi vida, ¿sabes? Como
Sí,
muy
no.
una dicotomía ahí rara.
Que tiene su problema, ¿eh? O sea, no deja de ser un for interno,
Sí,
o
o sea,
sea,
es un for,
obviamente.
pero lo que pasa es que declarativo, entre comillas, como si fuera Haskell, ¿no? Más funcional.
¿A ti te gusta la programación funcional?
Lo he probado y sí, lo que pasa que, bueno, también es complicado. O sea, esto es como Rust, le dedicas 100 horas o si no, no aprendes. Pero sí que hice un poco de problemas ahí del Advent of Code en Haskell y alguna movida. Y es interesante básicamente porque te cambia un poco los conceptos, el panorama de pensar en un algoritmo. No lo puedes pensar pues a nivel de instrucciones que se ejecutan una tras otra, sino más bien a nivel de qué es lo que tiene que hacer realmente el algoritmo. Tiene que coger esta lista, filtrar por tal, duplicar no sé qué, luego sacar esto. Y tienes que pensar de otra manera, básicamente. Me parece interesante solo por eso. Solo porque te obliga a pensar de otra forma.
Es como una digestión, va puliéndose cada UTE. Esta función se la come, esta
Justo,
función se
justo.
la caga. Entonces, ya va transformando el contenido. ¿Nunca probaste cosas raras como Prolog?
Prolog no lo he probado. Prolog no es funcional, es otra cosa, ¿no? O sea, no sé, no
Está
sé ni lo que es
lógico.
ahora mismo.
Si eso te gusta ver otra forma de pensar, con Prolog te vas a volver loco. Vas a decir,
Va, pues lo
¿qué mierda
probaré.
es? Sí. Te bajas el Prolog, el Swig Prolog y ya trae todo. Está muy, muy. A mí de las cosas más extrañas que he usado, nomás por estar, pero sí, o sea, por estar ahí experimentando como todo. Pero sí son las cosas que si te hacen pensar, dices, mierda, o sea, ¿qué es esto? O sea, es que trabaja por medio de hechos y reglas. Entonces tú pones tus reglas y un chingo recursividad. O sea, ahí sí recursividad a lo bestia. Recursividad a lo
No
bestia.
hay bucles, no igual que Haskell.
No, no, ajá. O sea, de hecho, cuando haces, hay un chiste dentro del Prolog. Hay una película, ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero que van y le preguntan a una supercomputadora el significado del universo y les dice 42. Y les dice, es el número 42 por el chiste, porque pues no sabe, ¿no? O sea, simple 42. En Prolog, cuando se te satura la memoria, porque hace recursividad y está ciclada, te sale un 42 de repente, de broma te lo ponen.
¿Pero qué es
Y
esto?
así.
¿La sustitución del Stack Overflow o qué?
Ajá, sí, sí pones un 42
Pues
como para
genial.
burlarse de ti. Ahora, vayamos un poco al frontend y hay un tema que está ahorita fresco, Next.js. Next.js acaba de agregar algo llamado, bueno, creo que no es nuevo, ya lo habían
No, lo presentaron hace
anunciado.
unos meses o el año pasado, no me acuerdo.
Ya estaba presentado y
Sí,
en
lo
su
que pasa es que estaba en
momento
experimental y ahora es estable.
ajá, es estable. Y también React Canaries lo está
Sí.
agarrando. Server Actions. Primero quiero saber qué opinas sobre eso. ¿Lo ves como un avance o lo ves como un paso atrás o lo ves como algo que simplemente lo vas a usar o no lo vas a usar? ¿Qué es lo que opinas de eso?
Bueno, los server actions, nosotros nos hemos burlado mucho en Twitter de Next.js, yo el primero. Yo tengo por ahí una serie de tweets burlándome de Next sin ningún tipo de piedad, ¿no? Pero hablando en serio, a mí sinceramente los server actions no me parece ninguna locura. Primero porque lo que han hecho es básicamente una abstracción para medio ahorrarte lo que sería la petición HTTP desde el navegador al servidor. Porque tú pones ahí useServer y ya lo que son las rutas y la petición, pues te lo hace Next por detrás. ¿Qué pasa? Que tú puedes poner código backend en el frontend. Y claro, el ejemplo que nos han puesto con SQL, pues la gente dice, estamos volviendo a PHP, no sé qué. Bueno, es un ejemplo que han puesto ahí simplemente para que veas lo que se puede hacer, pero no tiene por qué ser SQL así a pelo, puedes usar un ORM. Imagínate que en vez de SQL te hubieran puesto user.create no sé qué, un ORM. Pues te digo yo que mucha gente ni siquiera se había enterado de que ahí existe código backend, porque incluso en ocasiones en el frontend, en vez de hacer una petición HTTP manualmente, pues te haces una pequeña abstracción, rollo API.createUser, y llamas a eso. Y yo creo que si tú pusieras ahí un ORM, es prácticamente lo mismo. La gente no se enteraría ni siquiera de que hay código backend. Y además, existen más protocolos que funcionan de forma similar. O sea, la web está muy basada en HTTP, ¿no? Pero si usases un protocolo más basado en formato RPC, pues al final estás llamando código backend desde el frontend, o bueno, código del servidor en el cliente. O sea, podrías tener ahí una serie de llamadas a funciones del servidor. Y es muy similar. Pero yo creo que no se queda ahí la cosa. O sea, esto podría ser útil para proyectos pequeños, en el sentido de que puedes prototipar rápido, no hace falta tanta separación, pero no creo que se vaya a quedar en proyectos pequeños. Porque me da la sensación de que los server actions pueden ir por la misma ruta que fue React en su momento. React, hace 10 años, dijo, esto de separar HTML y JavaScript, a tomar por culo. Vamos a juntarlo todo y vamos a separar por componentes. Vamos a hacer un componente donde vas a tener su descripción de la interfaz en el navegador con HTML, su lógica en el navegador con JavaScript, que eso sería JSX. Vale, pues tienes un componente con su interfaz, su lógica. Tienes otro componente con su interfaz, su lógica. Entonces tú vas separando en componentes, ¿no? En vez de separar en HTML y JavaScript, separas en componentes. ¿Qué pasa con los server actions? Que creo que puede ir en esa dirección. Es decir, en vez de separar frontend y backend, separas por funcionalidad o por componentes. Entonces vas a tener un componente cuya interfaz en el navegador se describe así. Lógica en el navegador se describe así. Lógica en el servidor se describe así. Luego otro componente. Interfaz, navegador, servidor. Otro componente, interfaz, navegador, servidor. Y eso a mí me parece una forma válida de separar. Es decir, lo que está claro es que hay que separar el código, porque no puedes tener un archivo de 50.000 líneas. Pero el cómo lo separas es otro tema. Por ejemplo, en una aplicación MVC, ¿tú qué prefieres? ¿Separar en una carpeta de modelos todos los modelos de la aplicación? ¿Otra carpeta de controladores todos los controladores? ¿O en su lugar segmentar por funcionalidad y tener autenticación, modelos controladores, usuarios, modelos controladores. Son dos formas de separarlo. Los Server Actions me parece que va por esa rama. Y los puristas del Solid te van a decir, no, es que, claro, single responsibility, separation of concerns, no sé qué. Tú dale unos años que yo creo que van a surgir patrones interesantes con esto.
Sí. El tema del Solid. Yo sé que tú te caga el Solid. yo siempre he manejado Solid en el aspecto de que es como sugerencia, ¿no? Pero sí es cierto que llega un punto que si quieres manejar, ser purista realmente de Solid o ser purista realmente de hacer interfaces a lo bestia y hacer carpetas a lo bestia, segregación de interfaces, es cierto que llega un punto que te estresa y es el no saber cómo vas a separar algo, abstraer las cosas, porque sientes que hay muchísima forma de abstraer las cosas. Entonces es cuando llega un tipo de estrés si quieres seguir esas buenas prácticas. Yo estoy de acuerdo que al final son sugerencias, y es que a lo que tú mencionas, siempre se habla de Solid, pero siempre se habla más solamente del principio de responsabilidad única, casi nunca mencionan las otras cosas, y aquí es el punto, ¿no? De responsabilidad única, pero sí estoy de acuerdo contigo, que parece que están haciendo eso, dividir funcionalidad por componente completa, ¿no? O sea, ya encapsulada junto con su bucket, pero a mí lo que no me gusta es que van a quedar archivos que tienen todo el frontend y todo el backend, a lo mejor de esa parte, y a veces no es tan simple como el que nos mostraron. O sea, vamos a tener una sí. Consulta. Ponle, utilizas un ORM. No deja de que si utilizas un ORM y necesitas la información de 5 tablas, tengas que hacer un join declarativo en el ORM. No deja de hacer mucho código. ¿A ti te ha pasado que te ha tocado trabajar con ORM y hacer queries con el ORM enormes? O sea,
no, sí, de hecho me ha pasado una vez que me cabré y puse SQL, porque no conseguía con el ORM hacer la query que yo quería. Printeaba el SQL y no salía como yo quería. Luego al final sí que lo conseguí sobreescribiendo una clase del ORM y haciendo movidas, pero hay veces que te toca un poco las pelotas el tema de los ORM. Pero bueno, sí que entiendo que poner eso en el frontend choca un poco. Bueno, a ver, no es en el frontend, se ejecuta en el backend, lo que pasa es que está en el mismo sitio que el frontend. Sí. Pero es que a React en su momento le criticaron lo mismo. No puedes poner HTML y JavaScript en el mismo sitio y míralo ahora, es el framework más popular. Sí. Entonces, ¿será raro al principio ver un join al lado de un botón HTML? Pues sí, pero es que a mí no me parece tan locura. Si tienes algo que se tiene que reutilizar o que no es tan fácil, pues te haces una función y la importas y ya está. Es decir, no tiene por qué estar todo en el mismo archivo tampoco. Puedes separarlo, sí, claro, si quieres. Lo que pasa es que tienes la directiva esa de useServer. Y puedes meter ahí código que a priori va en el servidor, pero está al lado del frontend y poco más. A mí no me parece tan locura.
Sí, claro. Yo siempre, ahora mismo he grabado un video y está ahorita en el canal, sobre lo que yo pensaba de esto, y lo veía también como una ventaja para el bomberazo. Aquí en México hicimos el bomberazo cuando se cae producción y necesitan mover algo rápido, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Tema de microservicios. Se cae algo y tienes que ir a ver cuál es un servicio que depende de otro servicio, que depende de otro servicio, y tienes que ir a los tres servicios para... O sea, es una locura. O sea, eso es una locura. A mí me ha tocado pasar eso. Tienes abierto en varios Postman o lo que tú quieras para ver cuál es el que está tronando, cuál es el que está fallando, porque hay errores tan caóticos que es muy difícil rastrearlos, aunque tengas pruebas unitarias, lo que sea. Entonces esto sí te ayuda de cierta manera, pues, que ya sabes el componente que se encarga de autentificar y hay un error en autentificar, pues va simplemente a ese proyecto y ya está. O sea,
va si está ahí todo en el mismo sitio, ya está. Más fácil de prototipar y de arreglar bugs.
¿Tú qué opinas de Solid? Yo sé que te caga, pero en sí lo ves como algo que tiene que evolucionar.
Lo que pasa con Solid, bueno, yo lo critico principalmente porque hay veces que lleva la sobreingeniería y hay puristas de Solid que te aplican Solid en todos lados y hay veces que no hace falta. O sea, a mí me ha pasado de, yo qué sé, irme a alguna librería, alguna dependencia para ver cómo hace cierta cosa, porque lo necesitaba saber, para saber si le pongo un if así, le pongo de otra manera, o si tengo que sobreescribir la clase y hacer yo mis propias movidas. Pues a mí me ha pasado eso de irme a una librería que tiene muchas abstracciones, mucha composición, mucha herencia y lo combina todo, y digo, hostia, ¿dónde está el código? Te vas a ir a definición de la función, ves que hereda no sé qué, ir a definición, hereda no sé qué, apunta a no sé qué, y vas por ahí, por todo el código, y no encuentras el código, ¿sabes? Y dices, joder, pero ¿dónde está el algoritmo, que es lo que quiero ver? Es que hay veces que no hace falta eso. Muchas veces que yo mismo he caído en ese error de meter sobre ingeniería cuando no es necesaria, yo lo que he dicho, la frase es, aquí lo que hacía falta era una función y un hashmap, poco más. No hace falta 40 clases con 7 interfaces. Sí, eso es lo que yo critico, la sobreingeniería, porque hay veces que para adherirte a los patrones solid tienes que meter patrones, bueno, a los patrones solid, no, a los principios solid, tienes que meter patrones de diseño, no lo puedes hacer así como así. Y bueno, es esa gráfica que me puso alguien en Twitter, que es rollo, empiezas programando, código simple porque no sabes hacer nada, ¿no? Funciones y poco más. Avanzas a programación orientada a objetos, todo tiene que ser una clase ahora. Te lees el libro de patrones de diseño, bah, pues le metemos a todo interfaces con composición tal. Avanzas un poco más, código simple. Sí. Entonces, pasas un poco por todo eso. O sea, a mí Solid como tal no es que me parezca mal, o sea, no es que no lo apliques, no es que no lo apliques nunca, pero cuando no hay que aplicarlo, pues no lo apliques porque complica las cosas. Sí. El código simple vale oro. Tú imagínate un codebase de, yo qué sé, 400.000 líneas con muchas abstracciones. Si tú en ese codebase te encuentras un código simple que son dos, tres funciones o una clase, pues estás en el cielo, lo vas a modificar muy fácil, en lugar de estar buscando dónde está el algoritmo.
Sí, a mí también me pasa que de repente me toca estar a veces navegando los mismos frameworks, porque quiero ver cómo hicieron algo, y te topas con una interfaz que no tiene nada. O sea, una no está creada y tiene un método, nomás a lo mejor, y dices, diablo, y nomás la utiliza una clase, ¿no? O sea, dices, no, tampoco te la prolongues. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que el tema es que te hagas más pragmático que purista, más orientado a que usa lo que te sirve, dependiendo de la situación. Hay proyectos que a veces es simplemente un script que tiene que hacer algo automatizado y no depende de nada más. Entonces, ¿para qué metes ahí 5 o 6 clases cuando lo puedes hacer a lo mejor todo corrido, ¿no? Y ya está.
Las metes porque dices, esto va a escalar y necesitará no sé qué, pasan 5 años y no ha escalado.
Y nunca escalan. Y es más, si pasan 5 años ni te acuerdas de eso, ¿no? Exacto. A mí me pasa que existe. Sí, que no existe. Ajá, me pasa que, oye, que tenemos un sistema de... Yo tengo sistemas que siguen trabajando, tienen más de 12 años, y a veces no recuerdo que hay un job que está haciendo algo y digo, ¿dónde mierda está esto? No me acuerdo, o sea, es una locura. Sí, sí. Y bueno, Next.js, yo estoy de acuerdo.
Tanta movida.
Estoy de acuerdo, aparte yo hablaba de esto de los de Next.js que están, son personas que saben mucho, o sea, son personas que ven este escenario de agregar los server actions para ciertos escenarios. Y el problema yo no siento que sea tanto el server action como tal, sino que las personas hagan mal uso de eso. Pero eso es igual, pasa con todos lados.
O sea, exacto, eso te iba a decir, que eso al final uses orientación a objetos, programación más funcional, uses lo que uses, siempre puedes hacer un desastre. Entonces, no es culpa de los server actions, o sea, simplemente es culpa del programador.
Por eso siempre me gusta decir que los programadores hacemos los debates más inservibles de la historia. O
sea. Sí, sí, totalmente.
Y nos gusta ser bien hater, ¿eh? Esa imagen ahorita que está circulando es la que ha tenido más hate los últimos meses. Ah, yo, de hecho, la puse en un video y tapé al tipo para no, o sea, pobre tipo, sale al lado del código.
Bueno. Es la del SQL en React.
Ajá, así es.
Esa imagen. Ese hombre dio ahí la charla, madre mía, la de memes que le han sacado. Yo tengo uno ahí también muy, muy heavy, tiene como 8.000 likes o algo así.
Sí, o sea, está cabrón, es la imagen que más ha pasado, más famosa en los últimos meses en la programación.
Sí, sí.
Sobre IA, sobre inteligencia artificial. ¿Estás utilizándola tú ahorita día a día? ¿Ya te tienes tu GitHub Copilot y todas esas cosas? ¿O?
Bueno, yo lo que uso es a veces ChatGPT. ChatGPT 3.5, no la versión de pago. Uh-huh. Bueno, a mí no me parece tan alarmante, tío. O sea, hace unos meses, ahora ya está un poco pasado de moda, ¿no? Pero hace poco tiempo, bueno, nos van a quitar el trabajo, no sé qué, nos van a sustituir a los programadores. A mí no me parece para tanto. Igual la versión de pago es mucho mejor, pero yo lo que he usado de la 3.5, lo que he visto es que muchas veces se inventa cosas. Le dices, pues mira, estoy usando Django versión tal, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Se inventa clases, hereda de esta clase que no existe, se inventa métodos que no existen. Todavía tiene muchos fallos como para decir que van a sustituir a los programadores. Y incluso aunque fuese perfecto, una persona normal no puede usar eso. O sea, tienes que ser programador para entender lo que te ha dicho ChatGPT y cómo ponerlo ahí en el archivo y ejecutarlo. Entonces, estamos muy lejos de que te sustituya. Pero bueno, sí que lo veo como una herramienta que hay veces que te puede agilizar el trabajo. No al nivel que se decía de que un programador senior con inteligencia artificial va a hacer lo que 10 juniors, no creo. No creo, pero sí que hay veces que a lo mejor en vez de pasarte una hora con alguna funcionalidad, te pasas 20 minutos y dices, sí, pues mira, ChatGPT. De hecho, lo que más me sirvió de ChatGPT fue un momento que yo le dije, tengo Django, quiero hacer esto, tal, y en vez de darme el código, no sé por qué me puso un enlace a la documentación. Bueno, me puso ahí un pequeño ejemplo, pero me puso un enlace a la documentación y yo no encontraba la documentación, pero me lo dio ChatGPT. Y dije, vamos, esto es lo que necesitaba. Eso es lo que me gusta de ChatGPT, no tanto los ejemplos de código, sino que te diga, está aquí.
Sí, a mí de hecho, ChatGPT yo también lo utilizo bastante, o sea, lo utilizo bastante hasta para cuando hago videos, pero a mí me encanta la forma nueva de que buscamos contenido, o sea, buscamos una respuesta, porque de cierta manera, a veces buscamos una respuesta que ya sabemos, pero no sabemos, ya se nos ha olvidado realmente la mayoría de la respuesta. Y entonces nosotros ya lo que hacemos, buscamos en ChatGPT y nos da la respuesta y evaluamos si realmente es esa la respuesta. Porque también creerle todo, que te miente, pues está mal. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? Que un programador con experiencia le sirve bastante porque nosotros realmente no memorizamos todo. Pero sí nos guardamos, aquí hice esta cosa, aquí hice otra cosa. No me acuerdo realmente cómo hice eso. Y es lo que vamos a buscar ChatGPT, cómo hacerlo. Pero ya sabes que ahí es la solución para hacer algo. Por ejemplo, un chat. Ok, voy a buscar cómo se hacen los sockets en este lenguaje de programación, etcétera, ¿no? Pero sabes qué es lo que necesitas, pero no sabes cómo se utiliza porque se te olvidó ya. O sea, es una... Y ChatGPT es esa herramienta. Ahora, el alarmismo de la inteligencia artificial siempre viene acompañado por hype, ¿no? En este caso, que íbamos a ser reemplazados y la mierda y todo eso. Ahora, hablemos un poco más a futuro. ¿Tú crees que realmente hagamos una inteligencia artificial que sea una inteligencia artificial consciente?
Yo lo veo bastante complicado. O sea, eso yo creo que implica más cosas, no solo programación. Porque para hacer una inteligencia artificial consciente, primero tienes que definir qué es la consciencia. Y hasta donde yo sé, no hay una definición exacta de eso, ¿no? No hay una definición de consciencia ni en psicología, ni en neuro, no sé qué, no existe eso. O sea, hasta que no saques eso, hasta que no tengas muy claro, yo qué sé, imagínate que para eso tienes que saber cómo funciona el cerebro. Digamos, tiene este componente, tiene esta neurona que le manda esto a esta otra, a esta tal, a esta otra tal. Y cuando tengas todo eso mapeado y sepas exactamente cómo funciona, a lo mejor lo puedes replicar con código. Pero ¿qué pasa? Que igual replicar eso es como un algoritmo de estos O de N elevado a no sé cuántos que es imposible de hacer, que necesitas todo el universo para computarlo. Entonces, igual es posible, pero no con la tecnología que tenemos. Entonces, ¿llegaremos algún día a eso? Pues no lo sé. Yo creo que pronto no.
No, pronto no. Es que ya se hablar de temas también de inteligencia artificial fuerte, ¿no? Que ahorita lo que tenemos son inteligencias artificiales débiles, que están orientadas a algo. O sea, está orientada. Pon a ChatGPT a jugar videojuegos, no vas a ver. O sea. Entonces, está orientada al lenguaje. Preguntas filosóficas. Me gusta joder con esto. ¿HTML es un lenguaje de programación?
No.
¿No?
No, porque no es Turing complete. No puedes hacer bucles, no puedes hacer un if, no puedes meter un algoritmo. Si quiero ordenar una lista, no lo puedo hacer en HTML. Puedo hacer una descripción a lo mejor en CSS y lo hacer en navegador, pero eso es otra cosa. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. No puedes programar como tal. Entonces, y fíjate, a lo mejor no es tan filosófica, yo creo que es más objetiva.
Más objetiva, pero fíjate que hay personas que han hecho hasta su blog así enorme demostrando que lo es y no sé qué, porque dicen, es que es un lenguaje declarativo y la mierda, ¿no? Pero pues eso yo también estoy de acuerdo, o sea, no deja de ser un lenguaje marcado para el propósito de ser eso, no necesita, para eso tenemos JavaScript, ¿no? Que últimamente está el debate con CSS, ¿no? De que es un, ya parece más lenguaje de programación porque tiene variables, tiene operadores, pero no deja de ser de una manera una herramienta orientada a otras cosas, o sea, no es orientada a algoritmia. Entonces, a veces las personas, son los debates son los debates que yo mencionaba, que nos gusta enfrascarnos en debates que, pues, al final de cuentas, mejor aprende la herramienta bien, ¿no?
O sea, sí, HTML al final, para pintar cosas en el navegador, ya está, hablando mal y claro.
Ahora, que quiero abordar un poquito el tema de la filosofía. Sí, con esas Savitar, ¿no?
Sí.
Savitar, del que le dan los desgarres. Y me encantó una sección que tuvimos y a las personas que les encantó esa sección, que fue un tema más filosófico y todo ese tema de cositas, y ahorita quería verlo con el tema de inteligencia artificial, todo este auge que está. Hay una pregunta que le hice a Savitar y también se le dice a Betatech, Martín. ¿Tú crees que realmente nosotros vivimos en un universo simulado?
Yo creo que podría ser, porque, a ver, tienes, digamos, las leyes de la física. Son aplicables en todo contexto, excepto cuando te vayas a la cuántica, que ahí ya parece ser que hay una movida un poco más chunga y no saben del todo lo que pasa por ahí. Pero, claro, es que eso parece que está programado. Dices, si suelto algo, se cae. Si hago esto, pasa esto. Y también creo que existía como un tamaño mínimo, ¿no? Que era, no me acuerdo el nombre exacto, pero existía un tamaño mínimo, existía un intervalo de tiempo mínimo también. Entonces, tienes ahí fotogramas, tienes píxeles, esto es una simulación, no me jodas.
Videojuego, ¿no? Y el tema es lo perturbador de esto es que quizás ni te darías cuenta nunca, ¿no?
No te darías cuenta, claro.
Te darías cuenta, es como que Mario Bros. Se dé cuenta que es un videojuego, o sea, está bien cabrón. Segunda pregunta es filosófica. ¿Vida después de la muerte? ¿Existe
vida algún después tema? De la muerte. Bueno, si esto es una simulación, te hacen un diálogo y fuera, no hay vida después de la muerte. Si no es una simulación, yo creo que tampoco. Te mueres y ya está, te has muerto. O sea, no es como, imagínate un sueño profundo cuando duermes, no sabes que estás vivo, a no ser que estés soñando algo, pero cuando estás ahí en un sueño profundo, pues tú te despiertas, han pasado 8 horas o las que sea y ya está. Yo creo que es eso, te mueres y ya está, desapareces de la existencia.
Menos de YouTube. Seguir en YouTube. Yo de hecho alguna vez pensé en algo, una idea medio loca, de grabar un video que se publique en 100 años, así como de cuando estés muerto.
Claro, cuando estés muerto, ¿no?
De que cabrón has vuelto.
Bueno, en 100 años igual YouTube no sigue aquí.
Ese es el problema.
Igual lo reemplaza una IA.
Ya nos vamos a la mierda, ¿no? Sí, destruimos. Sí. Quiero terminar este podcast con los temas de fuera de esto de la programación. ¿Qué hobbies tienes tú? ¿Qué haces para relajarte? Porque la programación es bien estresante.
Bueno, principalmente ir al gimnasio a levantar hierros, que es que ahí es el momento de gorila en su hábitat natural, en vez de humano civilizado programando con el teclado. Y luego, pues a veces también juego algún videojuego, que de hecho me compré en su momento el PC que tengo ahí de $4,000, que lo he infrautilizado para el tema de videojuegos, pero ahí está, a veces sí que juego algo.
¿Te gusta más la computadora que las consolas?
Sí, hombre, más rendimiento. Lo único que no tienes los exclusivos, pero en general, si tienes un buen PC, es mucho mejor que jugar en consola.
¿Y ahorita tú eres de los que juegan acá en línea o puro juego local?
No, yo ahora mismo estoy enganchado a Souls-likes, porque cuando salió Elden Ring fue el primer Souls-like que jugué y claro, me he tenido que hacer el maratón de Elden Ring, luego jugué Sekiro, Dark Souls 3, Dark Souls 1... Me salté el 2 porque es como la oveja negra, solo he oído palabras malas de él. Pero bueno, me falta Demon's Souls y Bloodborne. Ya te digo, he jugado solo a eso desde entonces prácticamente.
Que son juegos complejos, ¿no? O sea, son complicados. Sí. Son de los que te vas a la mierda con... O sea, es muy difícil que mates al jefe llegando. O sea, te va a dar a la mierda hasta que empiezas a encontrar los patrones. Pues ya vas atinándole. Yo quise jugar Elden Ring, pero yo tengo una costumbre muy mala, que compro las cosas y no las juego. Las compro porque tengo el hype de, este bebé bien genial. Lo pongo y ya no lo juego. Y ya.
A mí me ha pasado lo mismo, pero yo sí que, a ver, no es que lo juegue, me descargo el juego, lo compro, lo descargo, lo pruebo, digo, vale, me gusta, no lo voy a devolver. Y luego no lo juego nunca. Está ahí en la librería de Steam para tomar por culo.
Ahora que ahorita me acordaba que el PlayStation 5 lo tengo pagando PlayStation Plus y nomás lo pongo para bajar los juegos. O sea, no los juego. Ahorita últimamente estoy jugando solamente Zelda en el Switch. Pero sí llego. Yo soy una persona que si se enfrasca en un juego, sí soy muy adicto. Por eso como que cuido mucho eso. Y aparte, yo soy de jugar en consola, casi en la computadora. No me gusta porque paso tanto tiempo que digo, otro rato. Pues nada, mejor no. Tú tienes cursos hoy en día en una plataforma, ¿no? ¿De qué cursos tienes ahí?
Pues tengo varios. Tengo uno de Laravel, tengo uno de Vue.js, tengo uno de Docker, tengo uno de bases de datos con MySQL. En su momento hice también otro de Linux, lo que pasa es que ya lleva varios años y bueno, hay algunos que se están desactualizando, ¿no? Hice uno de Git, ¿qué más hice? PHP sin frameworks, hice incluso un curso de cómo crear tu propio framework, que nos pasamos ahí creo que 17 horas programando porque era un framework, bueno, un poco copiando Laravel básicamente. Ajá. Entonces implementar toda la funcionalidad de Laravel con PHP mismo. Me di cuenta que a la gente no le gusta PHP, igual debería de haberlo hecho en JavaScript porque la gente no quiere usar PHP, pero bueno, más o menos eso.
Esos cursos los vamos a poner en el primer enlace, en el primer comentario, en la descripción. Pero este tema que has mencionado es clave. Yo también intenté hacer cosas de PHP y la gente
no quiere verlo.
Me dicen, yo de hecho ahorita tenemos un emprendimiento que es una aplicación de condominios que está hecho todo el backend en PHP. Bueno, la mayoría del backend está en PHP, 90%. Y, o sea, yo trabajo mucho con PHP y me dicen las personas, oye, ¿por qué no grabas algo de PHP? Cuando yo grabo algo de PHP nadie lo ve.
No lo ve nadie.
Y también si haces un curso de PHP, no lo compra nadie. Yo, o sea, sí, obviamente te compran uno que otro, pero sí. Y por eso yo hice los cursos de patrón de diseño con JavaScript, porque era como que dije, esto, la gente le gusta JavaScript, no sé por qué le gusta la mala vida. ¿A ti te
Sí,
gusta
fíjate
JavaScript?
que a nivel de lenguaje tiene los mismos problemas que PHP. Tiene cosas raras, dinámico. Hombre, y en JavaScript tienes también lo de comparar que si strings con un número y te da true cuando comparas string 2 con 2 y cosas raras de estas que dices, joder, el lenguaje es malo, tío, el lenguaje es malo. Pero bueno, no sé por qué JavaScript sí, PHP no. Yo creo que PHP hizo mucho daño con el tema de cuando tenías en su momento index PHP, HTML, JavaScript, SQL, que es lo que están criticando ahora de Next, ¿no? Pero ha salido de ahí. O sea, si usas un framework, eso no es, no lo haces de esa forma. Lo haces como cualquier otro framework.
Sí, pero aparte JavaScript pues es el monopolio, ¿no? Del frontend, o sea, tiene
Claro, en el
el
navegador solo
navegador.
corre eso.
Sí, y PHP que ha tenido sus cosas extrañas, han lanzado PHP para escritorio, de repente cosas así raras, pero creo que la parte de la gente no le gusta porque se hizo como un meme de PHP está muerto y todo eso.
Sí, PHP lleva 20 años muerto y ahí sigue. ¿Ves? PHP no, sí que tiene vida después de la muerte.
Y yo creo que también le hizo daño que PHP 6 nunca salió, o sea, salió 5 y el 6 alargó tanto que nunca sale y sale el 7. Ahorita estamos en el 8.2, no recuerdo,
Sí, por ahí.
pero son ya versiones muy rápidas. Pero bueno, Antonio, ¿qué sigue para ti? ¿Futuro? ¿Vas a volver a YouTube? ¿Qué sigue para ti?
Pues puede ser, no he dicho que no vaya a volver. Pero bueno, a futuro, pues no lo sé. Por ejemplo, a nivel programación igual me paso a otra rama porque ahora hago front-end, back-end, full stack. Igual a lo mejor me he cansado de eso y quiero cambiar de aire, pues a lo mejor me paso más a programación de rollo infraestructura, sistemas. Por eso he aprendido RAS básicamente porque me mola ese rollo. O yo qué sé, o me paso a DevOps o sigo en back-end pero haciendo microservicios o algo así más raro porque lo que he hecho hasta ahora es más monolito, no más todo en el mismo sitio tal. Entonces pues no sé, igual tiro por otra rama. Y nada, a facturar y ya está.
Y pues quiero que vengan a los comentarios las personas a decir, Antonio, sube video, Antonio, sube
Sí,
video.
hombre, eso no tienes ni que decirlo. O sea, ya los recibo yo en todas las redes sociales, pero ahora que lo has dicho, pues más aún.
Y bueno, pues muchas gracias, Antonio. La verdad, ha sido un gustazo hablar contigo. Fue difícil traerte. Yo sé que estás un poquito harto de todos estos temas de YouTube.
Sí. Pero
Pero
bueno,
sí,
nada, aquí
te
estamos.
agradezco bastante, la
Yo creo
verdad.
que ha quedado buen podcast.
Aquí es. Y pues bueno, ya saben los que están escuchando, abajo en la descripción están las redes de Antonio, que ha estado muy activo en Twitter, ha estado medio hater ahí,
Sí,
tirando
ahí me
hate.
he puesto con Next.js a darle caño.
Así que seguirlo, canal de YouTube. Ojalá vuelvas, espero que vuelvas. Haces un contenido muy bueno, la verdad. Eres el que se atrevió a hacer un video de reverse proxy.
Es
Entonces,
un vídeo de 50 minutos. No sé ni cómo hice
digo,
eso. 50
no
minutos. Y la gente lo
cualquiera.
ve, que es lo raro, que la gente lo ve.
Es que es un tema, o sea, que a lo mejor no creo que haya personas que, o sea, no es algo común que vayan a hacer las personas, pero es interesante. O sea,
Es
no deja
interesante,
de
porque
ser.
está hecho ya, porque tienes Nginx, tienes tal, pero alguien lo ha tenido que hacer. Alguien ha tenido que saber cómo se hace eso y aprenderlo.
Y bueno, y pues ese contenido, la verdad, sí hace falta bastante. La verdad, ojalá que las personas a veces no entienden que ese contenido lleva muchos días de trabajo, no solamente es que se sentó y se puso a hacerlo. Y yo creo que si llegaras a volver, pues yo creo que las personas lo van a apreciar bastante. Y pues nada, quiero agradecerte, agradecer a las personas que han escuchado este podcast y al que no le gustó, pues ya se chingó porque lo escuchó todo. Muchas gracias, adiós.
Venga, hasta luego.